contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a los patos, unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. En la sesión de conversatorio, hoy le traigo uno titulado El virus chino, una creación del hombre. De gran importancia para la humanidad, los científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh consiguieron identificar el anticuerpo, o sea, molécula biológica más pequeña que neutraliza por completo al virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, y crearon el fármaco denominado AB8, que pudiera ser un potencial terapéutica y preventiva para esa enfermedad infecciosa, publicó la revista Cell. Sin embargo, a pesar de la gran esperanza que trae para la humanidad de finalizar la crisis de salud desencadenada por la neumonía de Wuhan y sus causantes virus chinos en los Estados Unidos y el mundo, quiero conversarles sobre si esta pandemia fue un proceso intencional por la modificación en un laboratorio de la virulencia de Jaime. El 16 de septiembre, la doctora Lin Yang concedió una entrevista al comentarista y politólogo Tucker Carlson de Fox News y aseguró convincentemente que el virus COVID-19 fue desarrollado por el hombre en el laboratorio. Lo describió como un virus del monstruo de Frankenstein chino, aunque negó ser creado como un arma biológica, sino por el interés y la vanidad del Partido Comunista Chino para mostrar su capacidad científica al mundo. La doctora Yang es una científica en la rama de la virología e inmunología, con un doctorado en la Universidad Central del Sur de China. Realizaba proyectos de investigación sobre la COVID-19 en la Universidad de Hong Kong, aunque la universidad negó algún trabajo investigativo sobre la transmisión del virus COVID-19 de humano a humano durante diciembre de 2019 a enero de 2020. La doctora Yang tuvo que huir de la ciudad hongkonesa y refugiarse en Estados Unidos por la persecución política del Partido Comunista de China. Al menos hasta hoy no ha presentado pruebas públicas de la realización del virus por el hombre, pero su sapiencia e investigaciones científicas de la enfermedad y firmeza en transmitir su descubrimiento parecen realistas sus tesis. Esperamos por un informe completo por la doctora Yang y las autoridades científicas, médicas y del gobierno de los Estados Unidos. Ocultamiento de pruebas. Muchos científicos estadounidenses y del mundo niegan la intervención malintencionada del humano en el virus COVID-19, aunque existen evidencias de encubrimiento de pruebas que demuestran la realidad en relación con la pandemia de la COVID-19. Fox News expuso en abril del presente año que sus fuentes creen que la transmisión inicial del virus fue de murciélago a humano y que el paciente cero trabajó en el laboratorio y luego pasó a la población de Wuhan. Este hecho provocó el traslado de la fuente infecciosa lejos del laboratorio y por interés del Partido Comunista Chino se culpó al mercado de pescado y marisco en Wuhan, de la ciudad de Wuhan. Del mismo modo, las fuentes dijeron en ese medio de comunicación información que hubo una ocultación y limpieza en el 100% de los datos académicos y destrucción de muestras en el laboratorio por parte de las autoridades chinas y que la Organización Mundial de Salud, OMS, es cómplice en ese proceso. Así como la doctora Evans fue advertida, amenazada de muerte si no guardaba silencio, ocurrió con otros profesionales de la salud e incluso el doctor Li Wenliang, que después de dar a conocer a sus colegas por las redes de la situación epidémica en Wuhan, fue amenazado para que se retractara y finalmente muere en una situación sospechosa de asesinato extrajudicial, que causó la ira e indignación de muchos de sus colegas, familiares, conciudadanos, por lo cual es considerado un héroe. Desde las altas esferas del gobierno de Estados Unidos se ha acusado a China de tener una gran culpabilidad en el desencadenamiento de la pandemia en Estados Unidos y en el mundo. El mismo presidente Trump ha acusado a China por su mal trabajo en la propagación y ocultación inicial de la epidemia en Wuhan y en confabulación con la OMS. Para suerte de los estadounidenses, los investigadores de varios laboratorios han anunciado la evolución favorable en sus etapas de las vacunas contra el coronavirus y el presidente Trump ha dicho que pronto estará la vacuna para la población y se refirió que en un plazo de 3 a 4 semanas sería la presentación. El objetivo es obtener 300 millones de dosis antes de fin de año y que el virus va a desaparecer, señaló Trump. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en la planificación en el desafío político, basado en el capítulo 7, subtitulado Planificando la estrategia del libro de la dictadura de la democracia de Jean Chatham. El pueblo es el protagonista emblemático en el desafío político para desintegrar una dictadura. La multitud organizada en un movimiento bien estructurado se nutre de la gente del pueblo, por lo que un número elevado de ellos, con el conocimiento específico de la desobediencia civil y líderes capaces de ejercer el poder efectivo y construir una estructura invulnerable que haría avanzar rápidamente al futuro democrático como nación. El fortalecimiento del espíritu de lucha de la gente deseosa de libertad y el debilitamiento e incredulidad de la tiranía son pasos esenciales para frenar y socavar los saltos del poder dictatorial de alcanzar el triunfo de una sociedad libre. El pueblo cubano ha comenzado con un despertar generalizado sobre la real situación que le rodea desde hace muchos años. Existe un descontento creciente y consciente en ellos relacionado con la existencia de las redes sociales. Este debe fortalecerse con una real participación contestataria organizada y poder influir positivamente en el cambio sociopolítico en el país. En realidad, con el pueblo organizado e integrado a una sociedad civil independiente, la no cooperación ni acciones directas no violentas se hacen efectivas y cumplen sus objetivos planificados. En una dictadura tan represiva como la castrista, cualquier expresión de disentimiento de la muchedumbre es importante para el despertar y toma de conciencia de la población oprimida. Desde hace un tiempo relativamente corto, se habla del descontento popular y la posibilidad de un estallido social, incluso en encuestas realizadas por personal independiente, se ha recogido ese estado de pasional de la población. Y una gran mayoría de ellos desean un cambio de régimen en el país. Esto se ha exacerbado durante la pandemia del coronavirus en Cuba. El estallido social está muy relacionado con las pasiones, que si no tiene una guía, se ahoga rápidamente con la intervención de la nomenclatura tiránica o el cansancio y falta de visión de sus participantes. Es lo que nombraríamos por su relación pasional en estrecha relación con los factores materiales como motín. Por supuesto, la oposición organizada puede catalizar esas pasiones y encauzarla para conseguir concretamente una rebelión que se prolongue y propague por todo el país como una insurrección nacional popular, que la cúpula del régimen y sus instrumentos de opresión llamarán contrarrevolución para enmascarar los conceptos buscados de libertades fundamentales y de derechos humanos básicos. En ese caso se vive un proceso revolucionario de contrarrevolucionarios, pero lo cierto es que es una rebelión o insurrección o revolución. Mucha gente de a pie, para que comprenda mejor el desafío político para la liberación de la tiranía, les digo que vamos a hacer un reventón, pues les recuerda el ponche de las gomas de bicicletas o carros, y luego le agrego un reventón sociopolítico que venza la dictadura y se instaure victoriosamente una sociedad libre y democrática en Cuba. Claro que sí, para lograr la libertad de nuestro pueblo, con su cooperación y el desafío político masivo no violento en todas las calles y sitios públicos del país, ninguna dictadura es eterna y finalmente caen también para partir a la letrina de la historia. La gestión autónoma de los planes de liberación y el apoyo solidario de países democráticos son una ecuación favorable para conseguir los fines programados. Siempre que existe una oposición poderosa y organizada, los gobiernos internacionales se definirán rápidamente por el apoyo a las fuerzas prodemocráticas, dejando la cooperación cómplice con la tiranía. En Cuba siempre ha habido un pequeño grupo de personas, hombres y mujeres, que han ido en la avanzada de las ideas de libertad y el objetivo de acabar con la tiranía castrocomunista. Muchos fueron fusilados, otras encarceladas y desterradas, pero siempre ha habido un núcleo de resistencia contra la injusticia de la tiranía de Castro. Y estos canallas han tenido que soportar la dignidad de esos valientes luchadores prodemocráticos y ha servido para mantener una pequeña ventana abierta para la penetración de la luz de esperanza para un pueblo. Por esa resistencia activa, hoy se puede hacer cosas imposibles unos años atrás, influenciando la política local e internacional. Por eso es mi orgullo con esos opositores que desde el sacrificio y el terror de Estado han levantado su voz por los oprimidos y pronto se recogerán esos frutos de libertad. Cuando se quiere poner fin a una tiranía, todos deben trabajar por ese fin, resistiendo a la represión, contramedidas y controles dictatoriales del régimen. Por supuesto, cuando hablo de todos, abarca a los cubanos del exilio y en cualquier parte del mundo, que puedan hacer muchísimo por la liberación de su pueblo y del apoyo de la democracia, tanto de su gobierno como de la sociedad civil. Para el pueblo cubano es la hora de su libertad. Pasamos a la sesión de la frase internacional. Hoy le traigo una de John Wolfgang von Goethe, escritor alemán que vivió entre 1749 y 1832. Y dice así: en las cumbres se halla la paz. Y viajando sobre ese concepto le traigo este tema, que está titulado La paz de Trump para el Levante. Los vientos de cambios para el Medio Oriente siguen un curso favorable y esperanzador para los pueblos de esa región. La paz es una realidad concreta que se acelera victoriosamente con el plan del presidente Donald Trump, manifiesto en los acuerdos de Abraham, en honor al patriarca de las principales religiones monoteístas del mundo. Esta semana, la Casa Blanca, con la presencia del presidente Trump, tuvo lugar el encuentro trascendental en la historia, que puso en práctica los acuerdos de Abraham y se firmó la paz entre los países árabes de Bahrein y Emiratos Árabes Unidos e Israel. En la rúbrica de los acuerdos de Abraham tuvieron las altas personalidades de los países involucrados: el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el canciller de Bahrein Khalid Ben Ahmed Al Khalifa y el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, y más de 700 invitados recibidos por Trump en el jardín sur de la Casa Blanca. En 1994, en que se firmó el acuerdo de paz entre Jordania e Israel, no hubo ningún otro acontecimiento favorable a la convivencia pacífica. Antes lo había realizado con Egipto en 1979, 26 años de tránsito traumático de belicosidades para lograr este reconocimiento de mutua asistencia entre los estados de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Israel. El presidente Trump, durante la presentación de los acuerdos de Abraham, anunció que estamos aquí esta tarde para cambiar el curso de la historia. Tras décadas de división y conflicto, hoy marcamos el amanecer de un nuevo Medio Oriente y que próximamente se adherirán a esos acuerdos 5 países árabes. Y aunque no mencionó las naciones, existe una alta expectativa de que se concrete la paz en la región del Medio Oriente. Trump dejó entrever a los periodistas lo siguiente: hablé con el rey de Arabia Saudita y tuvimos una gran conversación, y creo que allí también sucederá cosas positivas. Días antes, las autoridades saudíes dejaron volar por su territorio aviones que se dirigían a Emiratos Árabes Unidos con fines diplomáticos y comerciales después del anuncio de la paz del pasado 13 de agosto. Aviones que eran israelitas. El primer ministro Netanyahu expuso en su discurso que presagia un nuevo amanecer de paz y que este acuerdo histórico que estamos firmando hoy, una paz que tiene amplio apoyo en Israel, en Estados Unidos, en Medio Oriente y de hecho en el mundo entero. Y afirmó: Dediqué mi vida entera para defender y hacer permanente el Estado de Israel. He luchado para construir un Estado fuerte y la fuerza debe traer la paz. Tan contento y seguro de estas buenas acciones estaba Netanyahu, que a su llegada al aeropuerto en Israel, se refirió a los acuerdos de Abraham y dijo por los altavoces del avión: "He traído la paz". Pues por la radio manifestó: "Habrá acuerdos de paz adicionales, pero no hay duda de que se ha empezado una revolución". Luego agregó: "Es bueno para Israel, para la región y para la humanidad". Del mismo modo esperanzado se expresaron las personalidades árabes. El ministro de Bahrein, Al-Khalifa, expresó: "Hoy es una ocasión verdaderamente histórica, un momento de esperanza y oportunidad para todos los pueblos del Medio Oriente y en particular para millones de nuestra generación más joven. Es un paso histórico en camino hacia la paz genuina y duradera de la región". Asimismo fueron las palabras del ministro emiratí, Bin Zayed: "La búsqueda de la paz es un principio innato, pero los principios se realizan de manera efectiva cuando se transforman en acción. Hoy ya estamos presenciando un cambio en el corazón del Medio Oriente, un cambio que enviará esperanza a todo el mundo". Ambos ministros árabes, Al-Khalifa y Bin Zayed, se pronunciaron a favor de una paz general en la región con el establecimiento de la solución Palestina-Israel, de dos estados independientes y en paz. Aunque las autoridades palestinas refutaron este pedido y lo consideraron una traición, pues muchos de ellos desean la gran Palestina sin existencia de Israel. La región de Levante es una zona conflictiva y ha pasado por inestabilidades belicosas de los inicios del siglo XX hasta hoy. La región del Medio Oriente está formada por 17 países. El único democrático y libre es el Estado de Israel. La amenaza creciente a la inestabilidad de la región es el incremento de estado de guerra e injerencia en otros países por Irán, que continúa con su sueño de hacer realidad el imperio persa, convirtiéndose en una potencia mundial, y usurpar los territorios vecinos con su expansionismo militar e imponer su religión chiita a todos. Ya ha penetrado y desestabilizado países como Irak, Yemen, Líbano, Siria, Gaza, y desde aquí impulsa el terrorismo contra Israel. Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Israel en 1948 y ha sido un fuerte aliado económico y militar de la nación hebrea, incluso de los foros diplomáticos donde las naciones árabes y sus seguidores en el odio contra Israel, que busca su destrucción existencial en las Naciones Unidas y en el campo militar, los Estados Unidos han estado al lado del pueblo israelita. En una ocasión, en la ONU, la administración de Obama Biden no apoyó al pueblo israelí. Y por primera vez en la historia de las votaciones en la ONU, Obama Biden se opuso del lado equivocado de la justicia y acompañó con su decisión a los enemigos de la nación hebrea al no vetar, como siempre, una condena injusta contra Israel en el Consejo de Seguridad el 23 de diciembre de 2016. El gobierno israelita de Netanyahu comentó que la administración de Obama puso una emboscada vergonzosa permitiendo que se apruebe ese decreto. Otra de las malas decisiones de la administración Obama-Biden fue firmar un acuerdo nuclear por decreto con Irán y las potencias occidentales, Rusia y China. Este plan de acción integral conjunta, PAIC, de 2015, los gobiernos de Israel y Arabia Saudita y los países del Golfo se opusieron tenazmente a este acuerdo PAIC porque le permitía a Irán seguirle enriqueciendo uranio y obtener más tarde la bomba nuclear. El levantamiento del embargo con acceso a la fuente de riqueza y no se pactó nada en relación con la censura a la producción de misiles balísticos que pueden alcanzar y golpear en un golpe preventivo a las ciudades israelitas y sauditas. Una de las promesas a su electorado de Trump fue la suspensión del pacto de Estados Unidos con Irán. En mayo de 2018, el presidente Donald Trump hizo pública la salida del acuerdo nuclear con Irán y expresó que nunca se debió estar en ese pacto y es el peor de la historia. se comenzó las sanciones económicas, comerciales y financieras de Washington contra Teherán de los ayatolás. Recordemos que el pasado 4 de septiembre, Trump también informó del reconocimiento mutuo entre Kosovo e Israel, además de la normalización de los lazos económicos entre Serbia y Kosovo y de otros acuerdos para que Belgrado traslade su embajada a Jerusalén. El acuerdo de Chile y los acuerdos de Abraham son una oportunidad de paz para el Medio Oriente y mostró el liderazgo de Trump en asegurar el proceso de paz en el Levante, por lo que podemos considerar que ha sido un gran triunfo diplomático del presidente Trump en política exterior, que la paz y la amistad en esas naciones dure por siempre. Resumimos, para una mejor comprensión, la doctora Lee Meyam es una científica en la rama de la virología e inmunología, con un doctorado en la Universidad Central del Sur de China. Realizaba un proyecto investigativo sobre el COVID-19 en la Universidad de Hong Kong. Aunque la universidad negó algún trabajo investigativo de la doctora sobre la transmisión del virus COVID-19 de humano a humano durante diciembre de 2019 y enero de 2020. La doctora Yang tuvo que huir de la ciudad hongkonesa y refugiarse en Estados Unidos por la persecución política del Partido Comunista Chino. Del mismo modo, hasta hoy no se ha presentado pruebas públicas de la realización del virus por el hombre, pero su sapiencia, investigación científica de las enfermedades y firmeza en la transmisión de su descubrimiento parece realista su tesis. Esperemos por un informe completo por la doctora Ayam, las autoridades científicas, médicas y del gobierno de los Estados Unidos. Los vientos de cambio para el Medio Oriente siguen un curso favorable y esperanzador para los pueblos de la región. La paz es una realidad concreta que se acelera victoriosamente con el plan del presidente Donald Trump manifiesto en los acuerdos de Abraham, en honor al patriarca de las principales religiones monoteístas del mundo. El acuerdo del siglo mostró el liderazgo de Trump en asegurar el proceso de paz en el Levante, por lo que podemos considerar que ha sido un gran triunfo diplomático del presidente Trump en política exterior. Que la paz dure por siempre. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa de la autoridad, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad en la autoridad libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard encontramos Adore You, Te Adoro, del británico Harry Styles. I Hope, Yo Espero, de la vocalista Gabby Barrett, es la ascensión número uno del momento del género country. Último de la banda de rock Striper, debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana. Se titula Even the Devil Believes, Hasta el Diablo Cree. Y de esa producción les presento el corte Let Him In, Deja a Cristo Entrar. La canción étnica del mundo más descargada, según Billboard, es Jerusalema, de los sudafricanos Master KG y Nomcebo y el nigeriano Burna Boy.
Jerusalem, Israelam. Pilo no lo sé.
Compositor de Irlanda del Norte, Keith Getty, junto a su esposa Kristen, debutan en la cima de la cartelera de álbumes para niños con Evensong, Vísperas, temas de cuna para el cierre del día, del cual escucharemos el himno The Lord is in His Temple. El Señor está en su templo.
Who gives breath to fill a baby's cry? Who stirs the soul to look for life? Without his eternal word, there is no life. The Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silence.
Tatu, del boricua Raúl Alejandro y el colombiano Camilo, llega a ser el éxito número uno de la categoría Latin Rhythm.
Te ves tan rica, esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se vaya. No hace falta nada si estás tú. Yeah.
Yo no sé ni qué hacer,
no sé,
cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café se apoderaron de mí.
El proyecto ¿Quién es? Consigue el primer lugar del género tropical con su tributo, El Carnaval de Celia. Con la canción latina más descargada del momento, según Billboard. Relación, colaboración de Sech, Daddy Yankee, Rosalía, J Balvin y Farruko.
Tú estás jugando con la jugadora, la que pisa fuerte, la matadora.
Ahora tú cambió, me toca a ella. Party, una botella. Gracias al maltrato se puso ella.
Ahora tú la quieres y no te quiere ella.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden, exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.